ver, a que a no colgarnos, porque hay fechas importantes que se vienen que tenemos que tener en consideración. Sebastián, buenos días, gracias por recibirnos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, bueno, decíamos, arrancamos, si te parece, por los monotributistas, que hay mucha pregunta en torno a esto, a los nuevos plazos, a las renovaciones, a los contribuyentes, a las fechas. ¿Cuáles son las próximas fechas a tener en cuenta?
Bueno, tienen que, puede ser que tengan, porque no es obligatorio en determinados casos, pueden ser que tengan que hacer la recategorización semestral que vence el 5 de febrero.
Bien.
¿Por qué digo puede ser? Porque si alguien no cambia de categoría, no tiene que hacer ningún trámite. Sigue en la misma categoría.
¿Y cómo sabemos?
Y tiene que hacer el análisis de los últimos 12 meses del año pasado. Es decir, tomar los datos del año calendario 2025 y analizar si tienen que recategorizarse o no. Uh-huh. Entonces, analizan ingresos brutos. Si tienen un local, van a tener que analizar energía eléctrica consumida, superficie afectada, el alquiler que pagan anualmente por ese local. Y en función de esos parámetros, y si no tiene local, estos últimos tres que dije no aplican.
Bien.
En base a esos parámetros tienen que ver, ¿cambian de categoría o no cambian? Si no cambian, no tienen que hacer nada. Si suben de categoría o bajan, sí tienen que recategorizarse. Si omiten hacerlo, que tienen ya lo pueden hacer ahora, no tienen por qué esperar hasta el 5 de febrero, pero si tienen que subir de categoría por la facturación, por ejemplo,
sí,
y no hacen nada y pasa ese 5 de febrero, lo que va a suceder durante febrero es que ARCA los va a recategorizar de oficio. Si
es
por
automático.
Monto de facturación. Claro, lo va a hacer de oficio durante febrero. Y uno puede llegar a hacer plantear un recurso si es que está mal lo que está haciendo ARCA en esa recategorización de oficio, pero si está bien, va a recategorizarse y ya va a aplicarle la nueva categoría que surja de esa actuación de
consulta,
ARCA.
Consulta, Sebastián.
Pero hay que hacerlo, digamos.
Esto si lo hace por oficio, no es con multa, no es con nada, lo hacen solos.
La realidad es que ARCA no aplica sanciones normalmente por esto, pero bueno, sería una infracción no haber hecho la recategorización.
Perfecto.
Pero el impuesto a pagar en definitiva va a estar bien porque ARCA va a hacer esa recategorización de oficio.
Perfecto.
Pero no es lo que hay que hacer, ¿no? Lo que hay que hacer es, si uno tiene que modificar su categoría, hacerlo. Y si uno no lo hace y ARCA no lo recategoriza, ahí sí hay una multa. Que si uno tenía que subir de categoría y no lo hace, hay una multa que es el 50% de la cuota impositiva y de la cuota de seguridad social que ARCA puede aplicar. Porque a veces pasa que por facturación uno no tiene que recategorizarse, pero quizás por superficie afectada, por kilowatt consumidos o alquileres sí. Entonces, como ARCA no tiene esa información para hacer la recategorización, quizás no la hace, pero el contribuyente igualmente estaba obligado a hacerla.
Bien, bien. Ahí me agregaste un par de cosas más, porque yo estaba pensando, bueno, con todos estos datos que vamos recolectando, las podemos hacer nosotros mismos, ¿no? Si no tenemos un local y somos monotributistas, no hace falta contratar a un contador, la podemos hacer nosotros.
En ningún caso, digamos, es necesario contratar a un profesional, lo puede hacer el propio contribuyente. Ahora, tiene que tener conocimiento de cómo es el régimen. Por ejemplo, el monotributo en la parte de ingresos, que sería lo más simple, ¿no? Por ejemplo, un plomero que no tiene local, presta servicio de plomería, factura. Bueno, los ingresos que hay que tener en cuenta son los ingresos devengados, no los ingresos cobrados. Entonces, a veces hay confusión con eso. Hay gente que cobra al mes, supongamos en enero, en estos días cobró un servicio que prestó en diciembre.
Sí.
Bueno, a los efectos de la recategorización, eso que facturó en enero, en realidad lo tiene que considerar como ingreso de diciembre, porque estaba prestado en diciembre.
Ah, perfecto. ¿No?
Entonces, ese es un error muy común de la gente que se guía por la fecha de emisión de la factura, cuando no necesariamente el ingreso hay que atribuirlo a la fecha de emisión de la factura. Entonces, alguien sin ningún conocimiento y bueno, quizás se equivoca y necesita el asesoramiento de un profesional. Dependerá cada caso particular. La realidad es que si uno se capacita, estudia el régimen y todo, podría hacerlo solo. pero la mayoría de la gente no lo hace.
Perfecto, perfecto. Bueno, a tener en cuenta entonces, bueno, ya sabemos la fecha, que es el 5, dijiste, de febrero.
5 de febrero.
Perfecto.
A tener... Y la cuota nueva se paga a partir de febrero, ¿no? De febrero a julio, la cuota, si uno se recategoriza, se paga a partir de febrero.
Perfecto. Bueno, ¿qué pasa si no nos recategorizamos? Ya no los dijiste. Las sanciones del ARCA ya no los dijiste. A ver, Cris.
Quizás el monto, cuánto se incrementó, porque por la inflación del segundo semestre, que fue el 14,29%, se ajustaron todos los parámetros numéricos, digamos, ingresos brutos, alquileres devengados, precio unitario de venta, pero también las cuotas, ¿no? Entonces, las cuotas sufrieron un aumento aplicable a partir de febrero del 14,3%.
Perfecto. Nosotros aquí abrimos para que consulten todos. La consulta que me hacen es, si no facturaste durante todo el año, seguís en la misma categoría y no tenés movimiento, ¿qué hacemos?
A ver, primero podría darse baja, ¿no? Porque si no tiene actividad, no facturó en los 12 meses, parecería ser que ya no tiene actividad. Si no se da de baja, sigue sería la categoría A, que es la más baja, que se factura hasta 10, hasta el parámetro actual es 10 millones y pico. Entonces, queda en esa categoría A y tiene que seguir pagando la cuota. Si quiere dejar de pagarla, se debe dar de baja.
Y si se da de baja, si luego puede usar, si tiene que nuevamente facturar, ¿cuánto tarda para uno darse de alta de nuevo? ¿Tarda mucho el proceso?
No, es inmediato. Y ahí puede darse de alta cuando quiera. O sea, podría darse de baja ahora y dentro de 3 meses darse de alta. Distinto es el caso de aquel que se da de baja en el monotributo para pasar a ser responsable inscripto en IVA. Ahí tiene que esperar 3 años para volver al régimen del monotributo. Pero si es por cese de actividad, no hay problema. Da la baja y después dale el alta de nuevo.
¿Se da la baja en monotributo y en el régimen simplificado, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires también?
Todo junto se hace. A partir de ahora de enero, que está el régimen simplificado de la Ciudad de Buenos Aires, es un solo trámite. Bien. La recategorización, bueno, en realidad no hay recategorización para la parte de ingresos brutos porque uno lo hace respecto a... No estaba el año pasado encuadrado dentro del monotributo unificado, está a partir de ahora. Pero si uno ahora se recategoriza, por ejemplo, en la categoría E a la F, eso le va a aplicar también para el monotributo de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, que son todas jurisdicciones que están adheridas al monotributo unificado nacional.
Perfecto. Saliendo del monotributo, nos vamos a lo que es impuesto a las ganancias y demás. ¿Tenemos también fechas por delante importantes como para tener reintegros?
Sí, ARCA publicó las nuevas tablas de deducciones personales y de escala del impuesto esta semana, por lo cual las empresas ya pueden aplicar a sus empleados cuando pagan los sueldos y están sujetos a retención, pueden aplicar las nuevas tablas. Como estas tablas se publicaron esta semana y hay empresas que ya pagaron sueldos desde el 1 de enero, cuando pagaron esos sueldos, aplicaron las tablas viejas.
Claro.
Que vuelvan a pagar un sueldo al empleado, van a hacer un recálculo con las nuevas tablas por esos pagados desde el 1 de enero. Que estas tablas que se conocieron esta semana son retroactivas el 1 de enero de este año.
Perfecto. Aquellos que pagan algo en dólares, en el exterior, o viajes y demás, ¿pueden devengar?
Los que pagaron, no, la
servicio,
percepción del
30, por ejemplo.
Claro, la percepción del 30% de impuesto a las ganancias del 2025, si son monotributistas, por ejemplo, no son contribuyentes. Digamos, no son contribuyentes de ningún impuesto, solo del monotributo, eso ya a partir del 1 de enero de este año pueden pedir la devolución de esa percepción por el servicio de devolución de percepciones. Si alguien es empleado y sufrió retenciones el año pasado, bueno, lo que tiene que hacer es informarle al empleador a través del formulario SIRADIC Trabajador esas percepciones para que el empleador en la liquidación anual, que tiene que hacer en el mes de abril de este año 2026, hace la liquidación anual de 2025 y le devuelve las percepciones hasta lo que le retuvo. Por ejemplo, si durante el año pasado le retuvo 500 mil pesos y la persona tuvo percepciones por 600.000, el empleador le va a devolver hasta 500.000. Uh-huh. Si tuvo percepciones por 400.000, ahí le va a devolver los 400.000 completos.
Perfecto. Perfecto. Bueno, clarísimo, Sebastián. Le agradecemos muchísimo que nos ayude a ordenarnos un poco con lo que son los números, que no hay que dejarnos estar.
Bueno, un gusto y muchas gracias a ustedes.
Estábamos charlando con Sebastián Domínguez, que es tributarista, bueno, ayudándonos, como decíamos, a ordenarnos, porque hay varios vencimientos que vienen a partir de los primeros días de febrero, así que estar atentos, no solo la gente que es monotributista, sino también en general, por las devolución de los impuestos y demás.